Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. La mona, la mona, ya tiene bonitos. No es exactamente una belleza, pero posee sus atractivos. La prueba está en que, cuando salimos de paseo, la gente que pasa o se cruza con nosotros, inevitablemente se detiene a mirarla. Pero lo curioso es que no llama la atención de los hombres exclusivamente, como debería suponerse por ser femenina hasta el extremo. Su encanto cautiva a las mujeres, a las personas mayores por escépticas que sean, y aún a los niños. Con ellos, bueno, su éxito está descontado. Quieran o no, les arranca una sonrisa. Ella está totalmente consciente de las reacciones que ocasiona, e imagino que íntimamente le debe causar una inmensa satisfacción, aunque lo oculta muy bien. Ella es sumamente discreta, y a pesar de los continuos halagos y piropos que recibe, no se le han subido los humos a la cabeza. Pero no por esto abandona sus pequeñas coqueterías, tales como mirarse de reojo en los vidrios de los escaparates de los almacenes, y supongo que cuando se encuentra a solas en casa, hará otro tanto. Pero este detalle, en lugar de ser un defecto, en ella se ha convertido en una más de sus virtudes, en uno de sus encantos. Todo es natural en ella. Su hermosura es innata, natural como suele decirse. En cuanto a su carácter, se podría afirmar que es un prodigio de estabilidad. Educada, sutil, no se altera bajo ninguna circunstancia y si algo la molesta, me lo deja saber inmediatamente sin violencia, siempre con su suave manera. De esta forma, no almacena rencores ni frustraciones. Su filosofía es simple: vivir y dejar vivir. Atiende a mis visitas brevemente, las hace sentir cómodas y bien recibidas y con la discreción que le caracteriza, se retira cuando juzga oportuno, dejando siempre una inmejorable impresión. Conozco de memoria el comentario de la gente en cuanto los priva de su exquisita presencia. Es un encanto, qué maravilla, y claro, yo me siento orgulloso. Naturalmente, reconozco estos gestos y debo aceptar sin ambages que la quiero mucho. Me cuida y yo la mimo. Complace mis pequeños caprichos y a la vez trato de satisfacer los suyos, que por cierto, son siempre modestos, los justos, los necesarios. Nuestro afecto está basado en el respeto mutuo, en la amistad sincera. Llevamos juntos bastante tiempo. No podría precisar cuánto. No sé su edad ni conozco su pasado y no me importa. Nos encontramos un día y desde entonces, sin preguntas ni respuestas, hemos unido nuestros destinos. Pero no todo puede ser perfecto. Un día al llegar a casa después del trabajo, la encontré cambiada. Sus ojos alegres, casi ausentes, y su ir y venir habitual estaban como en un punto muerto. Uno se acostumbra a un temperamento, a un nivel de emociones, y cuando éstas varían repentinamente, no se sabe cómo reaccionar. Confieso que me sentí desorientado. confundido. Un día llegué a casa y ella simplemente estaba triste. No me esperó como ha sido usual desde siempre en la puerta de la casa. Pensé que quizás debía permitirle tomar unos paseos sola. Algunas veces la compañía, aun de seres a los que se quiere profundamente, se hace tediosa y es necesario un cambio. Lo pensé, lo decidí y se lo permití. Ahora tengo que atenerme a las consecuencias. La primera vez ella regresó a los pocos minutos, algo avergonzada, pasó por mi lado y se dirigió a su lugar favorito de la casa. La segunda, su caminata fue algo más extensa, y día a día sus ausencias se fueron prolongando. Yo me sentía intranquilo, un tanto dolido, a decir verdad, y en cuanto ella abandonaba la casa, yo me iba a situar avergonzado, cerca a la ventana que da al jardín, desde la cual se podía adivinar un pedazo de calle. Cuando volvía a casa, comenzó a evitar mi compañía, y con cualquier pretexto desaparecía en alguna de las habitaciones interiores. Nunca hice un comentario, respeté su intimidad, pero su melancolía fue en aumento. Se negó a salir conmigo y supe entonces, con terror, que nuestra maravillosa relación definitivamente había sido alterada. Un día, por casualidad, descubrí el secreto. Me sentí aliviado y la angustia que había comenzado a oprimirme desapareció completamente. Hablé con ella, le reafirmé mi cariño y comprensión. Les estoy conversando de la Mona, que así se llamaba mi perrita pastora. Resulta que se había enamorado de un perro pastor, propiedad de unos vecinos que vivían a mitad de la cuadra, allá en Uniondale, el pueblo donde yo viví por muchos años, en las afueras de Nueva York. Cuando sucedió todo esto que les converso, cuando finalmente hablé con ella, estaba a punto de regalarme unos cuantos monitos, unos bellos perritos, fruto de sus amores. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Solo tú, un pasillo. Autor, Carlos Bonilla Chávez. Intérprete, Carlos Bonilla Chávez. En 1972, Carlos Bonilla Chávez viaja a Colombia para trabajar como instructor de armonía y primer contrabajo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde permaneció por varios años. Como anécdota nos cuenta que en una velada en la casa del doctor Manuel Córdoba, tocó para el entonces presidente de la República, Galo Plaza, quien debía quedarse únicamente hasta las 11 de la noche. Pero en vista de su concierto, se quedó hasta las 3 de la mañana y le dijo con tanta admiración: «Cambiemos las manos para la presidencia». Y le contestó Bonilla: «No, porque a usted solo le falta 2 años de gestión y yo tengo que tocar por el resto de mi vida». Compuso obras sinfónicas, temas para solos de guitarra, un disco llamado Mil años de música, Raíces de Rumiñahui. Escribió un texto o un método para guitarra y sus obras clásicas han sido editadas en París por la casa Max Ezik. En el género popular, hizo muy buenos aportes con los pasillos Cantares del Alma, Subyugante, Beatriz, Nocturno, Solo tú, El aire típico, Las quiteñitas, y acompañó con maestría a artistas populares, siendo parte del éxito como arreglista en El pasillo tuyo con los hermanos Miño Naranjo. Carlos Bonilla Chávez fue parte de los creadores nacionalistas de línea tradicional. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
En un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, es decir, un 24 de marzo de 1922, es absolutamente necesario que recordemos que nuestro país sufrió una de las peores traiciones de su historia. Esto es, la firma entre Colombia y Perú de un infame tratado al que se le dio el nombre de Salomón Lozano. 6 años después de haber firmado el Tratado Muñoz-Bernaza Suárez, por el cual nuestro país cedió a Colombia extensas zonas de la región nororiental, bajo la ingenua creencia que este sacrificio territorial iba a garantizar nuestra amistad con el supuesto amigo del norte, con lo que además se determinaría de manera definitiva la línea fronteriza entre Ecuador, Colombia y Perú. Los colombianos y los peruanos, muertos de la risa, deciden por su propia cuenta dividirse en partes iguales, como si se hubiese tratado de un tamal o una humita, la República del Ecuador. De tal manera que, para conocimiento de los patriotas que bailan marineras en cada aniversario del Tratado de Río de Janeiro y de Itaramatí, les hacemos de acuerdo que por poco los ecuatorianos nacidos de la Plaza de la Independencia hacia el sur, casi pasamos a ser peruanos, y los nacidos de la Plaza de la Independencia hacia el norte casi nos convertimos en más pastusos de lo que somos. En efecto, el 24 de marzo de 1922 se reunieron en Lima el representante plenipotenciario colombiano Fabio Lozano y el canciller peruano Alberto Salomón, y secretamente firmaron un tratado que, en uno de los párrafos de su artículo primero, dice: Colombia declara que pertenecen al Perú en virtud del presente tratado los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo hacia el oriente de la boca del Cuchimbe y la línea establecida y amojonada como frontera entre Colombia y el Ecuador en las hoyas de Putumayo y del Napo, en virtud del tratado de límites celebrado entre ambas repúblicas el 15 de julio de 1916. Esta infamia, cometida por nuestros vecinos colombianos, llamada Tratado Salomón Lozano, fue mantenida en secreto entre los gobiernos del Perú y Colombia hasta 1925. Con ello, Colombia engañó al Ecuador, como siempre lo hizo a través de la historia, y dio al Perú todas las facilidades para que pueda llevar a cabo la felonía de 1941, pues la tenaza peruana le permitió mutilar fácilmente nuestro territorio.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Del Guayas, canción, autor Francisco Guzmán, intérpretes hermanos Miño Naranjo.
A todos nuestros hermanos que une todos los confines de mi querido Ecuador, en todo hogar hay festines por este trabajo que es de gran honor. Puente que es más puente que todo lo que soñamos, reluce progreso frente a todos nuestros hermanos, que une todos los confines de mi querido Ecuador. En todo hogar hay festines por ese trabajo que es de gran honor. Ese puente que es más puente que todo lo que soñamos, reluce progreso frente a todos nuestros hermanos, que une todos los confines de mi querido Ecuador. En todo hogar hay festines por ese trabajo que es de gran honor.
¡Venga!
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
la narración oral y su influencia en la promoción de la lectura con niños y jóvenes. Un ensayo de Nedes Águila Betancourt. El narrador de cuentos fue un personaje importante a quien jóvenes y viajeros dispensaban una cálida acogida. Saludado como portador de alegría, sus cuentos le franqueaban el acceso a las multitudes de tal suerte que cuando partía quedaba tras él un dejo de tristeza. Como a los narradores de leyendas y prodigios se le atribuían poderes sobrenaturales, sus palabras gozaban de amplio crédito, pudiendo así crear los ideales de la época en que vivieron. Estos estaban inspirados en altos ideales, exaltaban la virtud, afeaban los vicios y demostraban en sus relatos que el bien triunfa sobre el mal. Estimulaban a los hombres a emprender grandes hazañas y a los niños a imitar a los héroes. La narración oral ha sido una parte esencial de la vida familiar a través de los siglos. Favorece la transmisión de valores culturales como uno de tantos otros beneficios. Desarrolla habilidades literarias, enriquece el lenguaje, refina la sensibilidad literaria y amplía el vocabulario. A través de la narración oral se crea una historia, se hace un registro de ella. En los cuentos se narran historias de una familia, de una comunidad y también se da rienda suelta al desarrollo emocional de la imaginación y la intimidad que se establece entre el lector, el narrador y el libro. Es importante que usted en casa practique la lectura de cuentos o leyendas con sus hijos, con sus nietos. Si no tiene un libro, lea el periódico, un devocionario, cualquier cosa. Nada se graba de una manera más profunda en la memoria de un niño que la voz del padre, de la madre, cuando en la tarde, en la noche, antes de dormir, le lee una historia. ¿Recuerdan ustedes si tuvieron la suerte de que alguien les haya leído historias? ¿Las han olvidado alguna vez? Los ecuatorianos tenemos cientos, miles de historias para contar. Nacimos o vivimos en el país donde nacen las leyendas. No lo olvide. Haga a su hijo feliz y sea feliz usted mismo. Vamos a contarles cuentos.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico, ecuadorpe@hotmail.com.
RCN Satelital. En todo lugar, en todo momento, RCN Satelital.
Hemos recibido varias llamadas sobre las leyendas quiteñas que estamos narrando los fines de semana y, por supuesto, continuamos con esta tarea, sobre todo porque hay muchas llamadas telefónicas solicitándolas. Ahora nos han pedido la leyenda de la puerta clausurada del Carmen Bajo y encantados se las vamos a contar. Y dice de la siguiente manera. Los habitantes de la muy noble ciudad de San Francisco de Quito han visto seguramente el artístico marco de piedra de una puerta condenada, quién sabe desde cuándo, en el muro del convento del Carmen Bajo de la calle Venezuela. Pero tal vez son pocos los que se han hecho esta pregunta. ¿Por qué la cerraron definitivamente? Son varias las leyendas que cuentan sobre este casi misterio, pero encuentra mayor aceptación entre los octogenarios del pueblo. ¿Qué saben de estos asuntos? Esta que vamos a relatarla ligeramente. Sucedió hace muchos años, cuando Quito todavía no había cubierto de casas las lomas que le circundan. En las faldas de San Juan existía entonces una casita blanca y humilde, recamada de enredaderas y rosales, cuyas flores brillaban con primor en las montañas llenas de sol, que eran la mayor parte de las del año. Habitaban en ella Alfonso y Magdalena, dos esposos pobres pero felices, con su única hija de nombre Elena, a la que parecía que la providencia se había esmerado en hacerla bella y virtuosa. Elena, que todavía no había visto las 18 primaveras, tenía especial devoción a la Virgen del Carmen Bajo y se había impuesto la obligación de mantener siempre su altar lleno con flores frescas. Acostumbraba con ese fin recorrer con frecuencia los trigales cercanos que doraban las laderas de San Juan, donde crecían en abundancia rojas amapolas y otras graciosas flores silvestres. Era una faena que la muchacha la encontraba dulce y halagüeña, como una caricia maternal, y ansiaba cumplirla sobre todo en las tardes despejadas de recios vientos. Elena entonces se metía entre un mar de espigas rozándolas afectuosamente con sus blanquísimas manos y enseñando al sol toda la hermosura de su alabastrino rostro y de su ondulada cabellera. Otras veces se sentaba al borde de una zanja desde donde miraba la ciudad serpenteada de calles que subían o bajaban caprichosamente para desaparecer entre vericuetos de brillantes cúpulas y anaranjadas techumbres, o por verduzcos peñascos y tupidos bosques que como pequeñas manchas oscuras interponían en la parte poblada. O también entonaba sencillas canciones que eran alegremente repetidas por el eco hasta perderse en la lejanía. Pero cuando su mente había recorrido las variadas comarcas que estaban a su vista, que le conducían a un mundo desconocido todavía para su ingenuidad, reunía las flores y amapolas que había recogido y saltando bajaba la ladera para encaminarse a depositarlas al pie de la Virgen en el templo del Carmen Bajo. Nada impedía las alegres excursiones de Elena a los trigales vecinos, ni turbaba su inocente espíritu de niña virtuosa. Pero una tarde, que como de costumbre murmuraba una tonada en tanto gozosa, recogía las amapolas más lozanas, al levantar la cabeza para buscar un sendero, vio delante suyo un apuesto mancebo, que como extraña aparición le miraba quieto, cruzado los brazos sobre el pecho, mientras un leve vientecillo movía apenas las amplias faldas de su sombrero negro y las extremidades de su lujosa capa del mismo color, que caía como alas plegadas de un ser algo siniestro. Elena lanzó una exclamación de espanto y de temor, mas el mancebo, soltando los brazos con gallardía y sonriendo con poderoso atractivo, murmuró: «No te asustes, niña, y recoge sin cuidado todas las flores que quieras, pues soy el dueño de esta heredad y solo me detuve para admirar tu hermosura». Elena bajó la mirada y, encendidas las mejillas de rubor, contestó tenuemente: «Gracias, señor, le agradezco». «No tienes de qué, si mejor haces un beneficio limpiando el trigal de tanta amapola, pero dime, ¿para quién recoges esas flores?». «Para la Virgen del Carmen», respondió ella. «Eres devota de ella, la quiero con un amor muy grande. ¿Y no te da temor de andar sola por aquí?». «No, porque confío en que ella me salvará de todo peligro». «¿Crees tú eso firmemente?». «Sí, señor, la tengo mucha fe». «Puede ser así, aunque a mí me hace gracia lo que me dices», dijo el mancebo. «¿Pero por qué usted no es devoto?». «Pues al contrario, amo todo lo que tú amas y quisiera que tú me enseñes cómo se debe pedir una gracia». «¿Y qué gracia quiere alcanzar?», respondió la niña. La gracia que yo quisiera es la que tú me mires con cariño, pero con un cariño de hermanos, porque allá en el magnífico retiro de mi hacienda vivo solo y huérfano de familia. Me asusta oírle y quiero irme porque ya es tarde y pueden cerrar la iglesia y marchitarse las flores», dijo la niña. «Tienes razón», respondió él, «y perdóname si te he ofendido, mas antes de irte tienes que creerme que te respeto como a mi madre y no dejes de llevarte estas flores. Pero me olvidaba, dime, ¿cómo te llamas?». «Elena, Elena de la Virgen del Carmen», respondió ella. «Bien haces, Elena, de llamarte así, Ámala mucho y rézale por mí. Adiós, Elena. Y el galán, tomando en sus manos las alas de su oscura capa, desapareció sintiendo que las palabras del extraño joven sonaban todavía en sus oídos como atractivas vibraciones musicales. Sin embargo, hizo el propósito de no regresar. Abrazó un haz de amapolas y corrió ladera abajo para ir a depositarlas en el altar de su devoción. A la tarde del día siguiente, Elena se acordó de las flores que tenía que llevar a la Virgen y, aunque se propuso no regresar al trigal, sintió, sin embargo, algo que le empujaba poderosamente a volver a su paseo campestre. Pensó lo triste y destartalado que quedaría el altar de su divina madre sin las frescas amapolas que ella le llevaba. Y luego experimentó también cierto deseo de ver otra vez a ese raro personaje para oír de nuevo su elegante lenguaje, agradable y misterioso, que sin saber cómo había llegado hasta lo más recóndito de su alma ingenua y buena. Y Elena siguió a esa llamada invisible y muda y se encaminó a los trigales de las laderas de San Juan, no tan alegre como en las otras tardes, sino pensativa y con algún temor, aunque subyugada por doradas fantasías que no sabía descifrarlas con claridad. Cuando llegó al trigal, Elena cogía las amapolas con visible inquietud y a cada momento miraba alrededor para descubrir al extraño visitante, y cuando iba a regresar al hogar perdida una oculta esperanza, el galán saltó por un pequeño chaparro para hacer a Elena un saludo con expresiva cortesía. Y luego, con su acostumbrado lenguaje subyugante, le habló de la sinceridad de su cariño, de la nobleza y bondades de sus antepasados y de su santa madre. Y con extraordinaria sutileza, siguió hablando de la riqueza predominante de su hacienda y de su regia mansión solariega de Quito, todo lo cual no hacía más que aburrirle porque vivía en una angustiosa soledad. Le dijo además que cuando creía que jamás hallaría una mujer de belleza y virtudes que le satisfagan, una dichosa casualidad le había presentado a Elena, a la que, rendido de amor, le rogaba no le niegue la felicidad. La niña quedó absorta al escuchar las maravillas que le refería el apuesto personaje, y su cándida imaginación aún le llevaba al verse coronada de azahares y cubierta de vaporoso vestido blanco, requerida tiernamente por su amante para recibirla en el altar, para casarse, para tener la indisoluble unión nupcial. Y quedó acordado entre los dos que al declinar el sol todas las tardes Elena debía recoger las flores para la Virgen y esperar al afortunado heredero para que le participara sus cuitas y le renovara su juramento de amor. El cielo se tornó plomizo y gigantescos nubarrones negros anunciaban la proximidad de la tempestad. Sin embargo, Elena tenía que concurrir al trigal en busca de las amapolas para su altar y de la obligada cita de su prometido. Angustiada por una inquietud que jamás había sentido, pensó que si faltaba esa tarde, aquel atrayente joven, diamante y bondadoso, se cambiaría en caprichoso y violento y enseñaría el terrible ceño que en no pocas ocasiones en vano había querido disimular y ella lo había disculpado. Elena reflexionó también en el peligro al que se exponía si se desataba la tempestad y llegaba la noche llevando consigo la fatalidad y la celada. Sin embargo, el amor que había impresionado profundamente su alma candorosa y sencilla le empujó a la acostumbrada cita como el huracanado viento a la traviesa mariposa que insiste en posarse sobre los aterciopelados pétalos de las flores de la campiña. Elena buscó, como en ninguna vez, las amapolas más lindas, como si tuviera el presagio de algún acontecimiento que posteriormente le obstara tan agradable faena. llenó de ellas la falda de su vestido y continuó recogiéndolas para deshojarlas lentamente con sus virginales labios. En tanto, miraba enrededor el trigal que se extendía formando pequeñas ondas y el cielo que cada vez se hacía más oscuro y amenazador. La tarde avanzaba envolviéndose un ambiente de borrasca. Las aves habían huido del fondo del follaje. El vendaval sacudía con fuerza los árboles hasta romper sus ramas y un rumor lejano delataba un peligro temporal. De pronto, un terrible relámpago rasgó la atmósfera súbitamente y el estrépito del trueno parecía que hendía el suelo hasta agrietarlo. Elena dio entonces un angustioso grito y corrió a refugiarse en una estrecha cueva en cuyos bordes crecían silvestres enredaderas. Apenas la niña se había acomodado en el agreste albergue, cuando la tempestad azotó furiosa la comarca y el agua que caía primero humedeció la tierra haciéndola lodosa y negra y luego corrió a torrentes ladera abajo hasta encauzarse por las diversas quebradas colindantes. Elena empezó a sentir miedo, pero un miedo helado, como la agonía lenta de un moribundo. Y aunque extrañaba que su prometido había estado ausente en tan terrible trance, se satisfacía sin embargo de esta circunstancia que la consideraba como feliz porque amenguaba su natural inquietud. La tempestad arreciaba y la noche por fin fue confundiendo todo hasta convertirse en una oscuridad dilatada y lóbrega. Elena pensó en huir y gritar a los suyos para que acudieran a socorrerle, pero la lluvia se aumentaba, los relámpagos se sucedían inmediatamente y los ruidos más extraños le impedían salir de donde se guarecía con dificultad. Elena empezó entonces a musitar una oración mientras sus ojos vertían abundantes lágrimas. El temor la iba invadiendo. Su pensamiento estaba confuso y sentía miedo hasta de moverse, porque se imaginaba que seres siniestros espiaban su salida y les echaban para causarle todo daño. Sin embargo, hubo un instante en que tomó una suprema resolución y abandonó su refugio y corrió hacia un grupo de luces que abajo, a lo lejos de la ciudad, se divisaban apenas. La lluvia empapó en un momento sus tenues ropas y sus delicados miembros. Chorros de agua golpeaban su cabeza y sacudían sus cabellos. Las espigas y las ramas semejaban torpes reptiles que obstaban su carrera. Los pocos árboles que crecían esparcidos en los linderos del sembrío le parecían fantasmas. Y en un momento en que el aullido de un lobo se sobrepuso en el desconcierto de espantosos ruidos, Elena creyó que eran salvajes carcajadas que festejaban su perdición y ruina, y cuando una montaña de angustias rodeaban y constreñían a la niña, sintió detrás de su cuello el aliento caliente de algún fantasma que, por raro designio de la providencia, se había escapado de un olvidado sepulcro. Y luego oyó una voz jadeante y ronca que le decía: Elena, espera, Elena. Te he buscado en toda esta terrible tempestad, pero hoy será la última cita nuestra porque te llevaré conmigo. Espera, Elena, no corras más. La niña instintivamente regresó su rostro por un breve momento y a la claridad fulgurante de un relámpago reconoció a su prometido que le seguía vehementemente. Pero el gallardo y atractivo que era cuando le juraba su cariño vio que se había transformado en fiero y diabólico que salvajemente quería retenerle. Elena gritó de espanto y como una última esperanza exclamó anhelante: Madre del Carmen, sálvanos a los dos. Y apropiándose de un sobrehumano esfuerzo, corrió buscando angustiada su salvación, hasta que por un hecho providencial se encontró de repente en la calle del convento del Carmen y se arrojó a la puerta por donde entraba a dejar sus flores. Sin explicarse cómo, La puerta se dio y vino y vio que el altar de su devoción estaba iluminado con numerosos cirios, como en los días de fiestas solemnes. La niña entonces voló a los pies de la Señora del Cielo y se postró rendida de cansancio, en tanto que el galán, que por sobre todo trataba de detenerla, quiso también pasar la puerta con furioso atrevimiento, pero recibió el rechazo potente de la puerta, que volvió a cerrarse, echándole al suelo exhausto e impotente. Al otro día, muy por la mañana, cuando la madre encargada de la sacristía fue a la iglesia a arreglar el altar para la celebración de la misa, lo encontró misteriosamente alumbrado y vio que una niña de rara hermosura, arrodillada e inmóvil, ofrecía a la Virgen un haz de amapolas estropeadas y tristes y aún mojadas por la tempestad que poco antes se había extinguido. Era Elena, que estaba muerta. Al mismo tiempo, algunos vecinos que habían madrugado a sus cotidianas ocupaciones hallaron también en la puerta lateral del convento a un joven de nada común guapesa, cuya vida había terminado, sin embargo de lo cual enseñaba en su tersa frente un terrible ceño. Era el diablo. Desde entonces se dice que todas las noches al dar las 12 se oía que en la puerta lateral del convento del Carmen Bajo golpeaban fuertemente, de modo que las religiosas huían a sus claustros y los vecinos que transitaban por ese lugar horrorizados aseguraban que eran cosas de un condenado que había muerto en ese mismo sitio al cometer un desacato. Hasta que un sabio y santo confesor, elevando devotas plegarias, bendijo la puerta y dispuso que se le clausure definitivamente. Y cuentan también que un Viernes Santo, las religiosas que hacían oración muy por la noche, vieron asombradas que salían de la sacristía una niña coronada de azares, toda vestida de blanco y con un manojo de rojas amapolas, que sonriente ofrecía a su diestra a un joven gallardo y altivo que lucía una amplísima capa igualmente blanca, y que luego de postrarse reverentes ante el altar de la Virgen del Carmen, fueron desapareciendo lentamente, dejando una gratísima impresión en las calles de Quito.
Marzo 26 de 1897, cantonización de Girón, en la provincia de La Suay. Girón fue nombrada Ciudad Patrimonio Cultural del Estado en diciembre del año 2006. En sus inicios, Girón fue ocupado por una cultura conocida con el nombre de Leoquina, que en lengua cañari quiere decir Laguna de la Culebra o Culebra Escondida en la Laguna, según el padre Pedro Arias Dávila, en su libro Relaciones Geográficas de las Indias. Posiblemente esta culebra estaba escondida en la que actualmente se conoce como Laguna de Busa y que hoy pertenece al Cantón San Fernando, también en la provincia de La Suay. Al inicio, Girón tuvo la categoría de villa, pero a partir de 1814 se la elevó a cantón por la abundante población de españoles que existía en la zona de Cañaribamba, Yunguilla, Pucará, San Fernando, Oña y Nabún. Girón continúa como tal hasta el 20 de noviembre de 1854, fecha en la que se le despoja de esta categoría y se la anexa al Cantón Cuenca. En 1884, se le devuelve su calidad de cantón, pero se le suprime otra vez en 1890 hasta que, en forma definitiva, pasa a ser considerada nuevamente como cantón en 1897. En 1950, pasando el tiempo, Girón experimenta desmembraciones territoriales, pues las parroquias de Santa Isabel, Pucará, San Fernando, Oña y Nabón fueron elevadas a la calidad de cantones, quedándole a Girón únicamente las parroquias rurales de La Asunción y San Gerardo. En la época incásica, al actual cantón de Girón se lo conocía con el nombre de Pacaibamba, por existir en estas tierras grandes llanuras de paicas, unos árboles a los que se les conoce también como guabos. El nombre de Girón lo dio el capitán Francisco Hernández de Girón a su paso por ella en el año de 1534, aunque no se conoce la fecha exacta de la fundación, pues los documentos han desaparecido. Habíamos indicado que tiene una parroquia urbana, Girón, y las parroquias rurales, San Gerardo y La Asunción. Girón está ubicado dentro de la Hoya de Girón o Hoya de Jubones, al sur de la provincia de La Suay, a 44 kilómetros de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia. Limita al norte con el cantón Cuenca, al sur con el cantón Santa Isabel, al este con la cabecera cantonal de Nabón y al oeste con San Fernando y la parroquia Chumbilín. Su clima es variado. Va desde el tropical en las zonas bajas hasta el frío en los páramos. Así, en las cercanías del nudo de Portete Tinajillas, hay valles subtropicales con temperaturas de promedio 21 grados centígrados. La temperatura promedio en términos generales es de 16 grados centígrados. El cantón se extiende en el valle de Yunguilla y una de sus características más importantes es que sus tierras son muy ricas para el cultivo de caña de azúcar y una gran variedad de productos agrícolas. Existen además extensos y ricos pastizales para la alimentación y cría de ganado vacuno. La producción casera de variados dulces de almidón de achira, roscas de dulce, delicioso puerco hornado son las especialidades de esta ciudad. La destreza y habilidad de las bordadoras de polieras se pueden observar en varios locales cuando usted ingresa a la ciudad. A la entrada de Girón, en el lado oeste, hay un lugar denominado El Chorro, donde la tradición religiosa asegura que se produjo una aparición de Cristo, al que se lo llama ahora el Señor de Girón o el Señor de las Aguas, a quien se le suplica la merced de la lluvia en las recurrentes temporadas de sequía de la Sierra Austral. En el mismo sector está la Casa de los Tratados, un edificio de estilo colonial. Además, desde aquí se puede ir a la Laguna de Busa, un espejo de agua de características similares a las lagunas del Cajas, donde una antiquísima tradición sostiene que allí desapareció la serpiente progenitora del pueblo cañari. Otro de los sitios llamativos en este lugar es el llamado El Aerolito. Es un montículo rocoso que constituye un hito que atrae la atención dentro del paisaje. Se lo llama popularmente el Aerolito porque es una protuberancia de roca volcánica y se dice que cayó del cielo. Bueno, la Casa de los Tratados ya la hemos mencionado. Es el lugar donde el 28 de febrero de 1829 se firmó el documento de paz luego de la batalla entre el ejército invasor del Perú y el ejército del departamento del Sur en las faldas del Portete de Tarqui. Las fiestas religiosas en Girón son muy conocidas, una de ellas principalmente la llamada la Fiesta de los Toros, que se inicia la última semana de octubre y concluye la primera semana de diciembre. Es una fiesta en honor del Señor de Girón o el Señor de las Aguas. Por 4 domingos seguidos en noviembre se celebra la fiesta en honor a este señor. Entre las fiestas cívicas tenemos dos principalmente, la del 27 de febrero, en que se recuerda la batalla de Tarqui, y luego, por supuesto, la cantonización el 26 de marzo de 1897. Esta fue una breve semblanza de uno de los hermosos cantones de la patria. Girón, en la provincia de La Suay.
Un tema para meditar.
¿Cómo manejas la adversidad? Una joven hablaba con su padre y se quejaba acerca de su vida, lo difícil que era para ella alcanzar metas. No sé qué hacer, papá. En ocasiones me siento que voy a desfallecer. Me siento con deseos de renunciar a todo, hasta a la propia vida. Me siento cansada de luchar. Cuando un problema se resuelve, otro nuevo surge. Su padre, que trabajaba como cocinero, la llevó a la cocina. Llenó 3 cazuelas con agua y las puso a calentar al fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, el hombre colocó dentro de la primera las zanahorias, dentro de la segunda los huevos y dentro de la tercera los granos de café. Los ingredientes quedaron así cocinándose por varios minutos, mientras que la hija se preguntaba el significado de todo aquello. Al cabo de 20 minutos, el padre apagó las hornillas, sacó la zanahoria de la cazuela y la colocó en un plato, e hizo lo mismo con el huevo. Finalmente, tomó una taza y sirvió el café. «Hija, ¿qué ves?», preguntó el padre. «Veo zanahorias, huevos y café», respondió ella. Tomando a su hija de la mano, le pidió que tocara la zanahoria. Al hacerlo, notó que la zanahoria estaba blanda y suave. Le pidió entonces que tomara un huevo y lo rompiera. Al quitarle la cáscara al huevo, encontró el interior del mismo endurecido. Finalmente, le pidió que probara el café. Así lo hizo, deleitándose en su rico aroma. «¿Qué me quieres decir con esto, papá?», preguntó la hija. El padre explicó que cada uno de aquellos ingredientes se había enfrentado a la misma adversidad, al agua caliente. Sin embargo, cada uno de ellos reaccionó en forma distinta. La zanahoria fue al agua dura y fuerte, pero después de unos minutos se puso blanda y débil. El huevo fue al agua con fragilidad. Su interior líquido estaba protegido por una débil cáscara. Pero después de haber experimentado el agua caliente, su interior se endureció. Sin embargo, los granos de café fueron distintos. Después de estar en el agua caliente, los granos transformaron el agua. «¿Cuál de estos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «¿Qué tal, pues?». «Cuando la adversidad golpea a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres tú una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Eres tú la zanahoria que por fuera aparenta dureza y fortaleza, pero con el fuego de la prueba se ablanda y pierde su fortaleza de carácter? ¿O tal vez el huevo que al comienzo es suave en su interior, pero el fuego de un divorcio, una enfermedad, un accidente, una muerte lo pone duro? Por fuera luces igual, pero por dentro te has endurecido y ahora tienes un corazón amargado. ¿O serás tú como el grano de arena? El grano de café al entrar en el agua, el hervor transformó el agua. Para que el café suelte todo su sabor, el agua tiene que estar bulliendo, o sea que, mientras más caliente, más sabor le da al agua. Si tú eres como el grano de café, mientras peor se pongan las cosas, más transformas lo que está a tu alrededor. Cuando la gente te critica, ¿eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Cómo manejas la adversidad?
Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.